Reforma Agraria del Aire. Son las 6:10.
Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo.
Buenas tardes, cuando son las 18:10, estamos dando inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Damos un gran saludo a quienes nos sintonizan hoy día lunes 17 de mayo de 2010. Vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy. El Servicio Agrícola y Ganadero lanza campaña de difusión para evitar quemas agrícolas. Cesantes podrán suspender publicación en DICOM hasta por un año. Familias de Santiago organizan jornada recreativa con damnificados del terremoto en Rengo. La segunda víctima cobra el terremoto en la región de O'Higgins. El gobierno decide dar curso a la venta de sanitarias para recaudar 1.300 millones de dólares. Y conozca usted la agenda con que aterriza Karina Bombaer en el gremio agrícola. Además, escuche una nota especial del encuentro de la Red de Medios de los Pueblos en Valparaíso. También el informativo de la agencia Pulsar y Democracy Now. El Servicio Agrícola y Ganadero lanza campaña para difusión y evitar quemas agrícolas. Bajo el rótulo de "No hagas humo tu capital, no utilices el fuego para eliminar restos agrícolas", el Servicio Agrícola y Ganadero implementó una campaña informativa a fin de que los habitantes, especialmente de las zonas rurales de la provincia de Cachapoal, no realicen quemas en estos lugares. Práctica habitual en el agro chileno, especialmente en aquellos lugares donde se ha cosechado maíz, utilizándose para eliminar rápidamente los rastrojos y otros desechos de la planta. La quema se encuentra prohibida en toda la provincia del Cachapoal desde el 1 de mayo y hasta el 31 de agosto, debido a la entrada en vigencia del decreto número 100. La normativa emanada desde el Ministerio de Agricultura en 1990 se justifica, pues durante los meses de mayo y agosto aumentan peligrosamente los niveles de contaminación en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. Tomando en cuenta la obligación que tiene el Estado de velar por el derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, se realizan constantes fiscalizaciones para infraccionar a aquellos que incurren en esta práctica. El decreto 100 es aplicable a todas las quemas que se efectúen en terrenos agrícolas, ganaderos o con aptitud forestal, agregándose la quema de neumáticos que frecuentemente es utilizada para prevenir heladas, situación que está prohibida todo el año y en todo el territorio nacional. Álvaro Alegría, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, llamó a la ciudadanía a colaborar con el proceso fiscalizador. El directivo señaló que las personas que deseen denunciar las quemas agrícolas pueden hacerlos en los teléfonos 23-9101 de Rancagua o también al celular 79893818. El directivo indicó además que las denuncias se pueden hacer en cualquier repartición de carabineros o bien en CONAF. La Comisión de Economía del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley que busca suspender la publicación de los incumplimientos económicos de los trabajadores que se encuentren cesantes hasta por un plazo de 12 meses. La propuesta plantea que para hacer uso del beneficio, la persona que se encuentre sin empleo deberá acreditar su estado mediante la inscripción del finiquito respectivo en los sistemas de anotaciones comerciales. De esta forma, y gracias a esta iniciativa que pasó a su segundo trámite, los cesantes podrán evitar que por un periodo de 2 meses, renovables por otros 10, sus deudas derivadas de su situación no sean publicadas. La iniciativa establece que los cesantes deberán contar con el finiquito en forma legal o el acta de comparecencia ante la inspección del trabajo. De esta forma, podrá concurrir al boletín comercial para la suspensión. Según el senador José García Ruminot, presidente de la Comisión de Economía, con el proyecto se busca evitar que quienes perdieron su trabajo y que producto de esto faltaron a sus compromisos, terminen estando en DICOM. Familias de Santiago organizan jornada recreativa con damnificados del terremoto. Un grupo de familias santiaguinas organizaron el día de ayer, en la tarde, una jornada recreativa y solidaria para los vecinos de la Villa San Francisco de Rengo y de otros sectores de la comuna quienes fueron afectados por el terremoto de febrero pasado. La iniciativa fue preparada y financiada por las familias Domínguez, Illic, Campino, Tagle, Fernández y March, que llevaron entretención hasta el lugar. Uno de los organizadores señaló que decidimos realizar esta actividad para apoyar a quienes sabemos que no lo han pasado bien y que necesitan de un momento de esparcimiento. Tras coordinar con la Intendencia Regional, la jornada se efectuó en el Colegio Luis Galdames y sin embargo también se efectuó un recorrido por las viviendas de las familias damnificadas para llevarles completos y juguetes. El intendente Rodrigo Pérez Maquena agradeció el gesto y dialogó con los vecinos damnificados por el terremoto. Se comprometió en breve a que la aldea de emergencia de la Villa San Francisco tendrá las mismas características que posee la aldea San Antonio de Rancagua, donde el gobierno instaló una sede comunitaria y dotó de material térmico y aislante para las mediaguas, además de luz eléctrica para las viviendas y el alumbrado público. La segunda víctima cobra el terremoto en región de O'Higgins en una mediagua. Manuel Benito Vargas Toro, de 77 años, vivía solo y el frío y las malas condiciones de la vivienda habrían acabado con su vida debido a las malas condiciones del tiempo. Esta persona había sido afectada por el terremoto del pasado 27 de febrero y estaba habitando una mediagua sin el servicio de luz ni agua. De hecho, es la primera víctima que habitaba una carpa en la Villa Cordillera en Rancagua. Al parecer, una bronconeumonía acabó con su vida ayer en la noche en la calle número 10 en San Vicente de Tahuatahua. El cuerpo de Manuel Vargas Toro fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Rancagua, donde se realizará la autopsia, de rigor. Conozca cuál es la agenda con que aterriza Karina Von Baer en el gremio agrícola. Los transgénicos, el financiamiento al mundo agrícola y la inclusión al mundo rural en el desarrollo son los temas que quiere impulsar Karina Von Baer, segunda mujer en integrar la mesa de la Sociedad Nacional de Agricultura. Como empresaria del sector, está buscando nuevos mercados para sus granos, que en parte se vieron afectados por la crisis de la salmonicultura. Los temas que impulsará esta empresaria desde la mesa del Servicio Nacional de Agricultura son los siguientes. En el caso de los transgénicos, es uno de los temas que quiere apoyar con fuerza. Karina Von Baer ya conversó el tema con la Comisión Agrícola de la Cámara de Diputados y señaló que hay que revisar la ley y manejar las partes que se puedan sacar ahora. En el tema de la ley de bosque nativo, considera que es un tema fundamental para la zona sur del país, hacer un manejo sustentable del bosque nativo para no perder el recurso. En Chile hay 10 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales 4 millones son productivas. Participan entre el 3 y el 4% de la industria forestal de Chile, pero tienen un tremendo potencial, afirma la empresaria, quien es partidaria de valorizar el bosque nativo. El financiamiento a agricultores es otro de los temas a abordar. Ella señala que si un agricultor en una casa comercial quiere financiar una siembra, por ejemplo, le dan una tasa del 1 al 1,5% mensual, mientras que en la banca puede obtener el 0,4%. Dice que hay un gap grande y que es relevante para mejorar la competitividad de los agricultores. Cree que hay que valorizar mejor la siembra a través de una fórmula legal, que las garantías tengan mayor valor para la casa financiera, explicó. En cuanto a la bioenergía, dice que ve una oportunidad en el uso de los desechos agrícolas y de los bosques. El 20% de la matriz es bioenergía, básicamente leña, y el 60% de la energía habitacional. Dice que esto hay que transformarlo en leña moderna, ya sean pellets, chips, y tecnologizar el sistema. El gobierno decide dar curso a la venta de las sanitarias para recaudar 1.300 millones de dólares. Tras dos meses de análisis, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió dar el visto bueno a la venta de las participaciones minoritarias que el fisco mantiene en cuatro empresas sanitarias. Estas son Aguasandinas, Esval, Esbio y Esal. Fuentes de La Moneda confirman la determinación, la que permitirá recaudar unos 1.300 millones de dólares, que ayudarán a solventar parte de los 9.255 millones de dólares que consideran el plan para reconstruir el país tras el terremoto. Este sería el mayor cambio de propiedad de las sanitarias desde su privatización en los años 90. La operación asegura el gobierno y expertos, no requiere de ninguna ley. La idea es que el fisco venda el 100% de las acciones que todavía posee en las cuatro compañías de agua, hoy controladas por las multinacionales Agbar, Aguas Andinas y Asal, y Ontario Teachers Pensions, Esbio y Esbal. Sin embargo, aún resta que la determinación se oficialice en el Consejo Directivo de Corfo, entidad que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y que tiene como vicepresidente a Hernán Cheire. Los otros integrantes son los titulares de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Ministerio de Planificación Nacional y de Agricultura. Consultado el Ministerio de Economía sobre el tema, se limitó a señalar que por el momento no hay nada que informar. La decisión política ya está tomada y no solo se está a la espera de que el presidente le dé curso, ratificó otra autoridad del gabinete. En efecto, el tiempo de la venta lo determinará el primer mandatario y no se cree que lo incluya en el discurso del 21 de mayo, sino que lo anuncie con posterioridad. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Y como ya les adelantaba, este fin de semana, los días 15 y 16, se realizó en Valparaíso el sexto encuentro nacional de medios comunitarios y alternativos agrupados en la Red de Medios de los Pueblos. En esta oportunidad, los comunicadores que se hicieron presentes debatieron respecto a diferentes temas como el financiamiento de esta red de medios, los temas a compartir, las luchas políticas que dan los movimientos sociales y de qué manera los medios los pueden visibilizar. Les invito a escuchar, por ejemplo, a Ricardo Salazar, de Radio Placeres, que habló, hizo un resumen respecto de las cosas y de los temas que se estaban hablando en este encuentro de la Red de Medios de los Pueblos.
Se ratifica la idea de trabajar en red, trabajar en conjunto. Está también siempre la idea de que cualquiera de los medios, con cualquiera de los medios puede trabajar en cualquiera de las líneas. Está también la idea en común, digamos, y eso está relativamente acordado respecto de lo que sea, por ejemplo, compartir información, capacitarse, apelar a lo que pueda hacer tal vez gestión de recursos en conjunto o generar productos informativos. Entonces yo creo que esos elementos ya habría que tratar de incorporar a lo que sean las conclusiones. Está, por ejemplo, la idea de generar una red de comunicaciones y que por eso estaba pensado tanto lo que sea tal vez el trabajo de una comisión jurídica como un trabajo que podría llevar autónomamente cada medio también y proponerlo. Entonces...
Uno de los temas importantes que también se discutió fue el tema del financiamiento y el apoyo a los medios que están más son más vulnerables económicamente. También cómo se puede proponer y levantar nuevos medios de comunicación. Respecto a esto, Umbrales TV hizo la siguiente apreciación. No tan solo de dinero, se habló en este sexto encuentro nacional de medios comunitarios y alternativos realizado en Valparaíso, sino que también se hablaron de las luchas de los movimientos sociales y de qué manera estas pueden ser visibilizadas. También de cómo los diferentes medios que componen la Red de Medios de los Pueblos pueden compartir sus producciones de contenido.
Hay un elemento que para mí es central aquí en este cuento, que tiene que ver con quiénes somos. Somos comunicadores. Nuestro trabajo político, nuestra forma de relación, nuestro trabajo de autodefensa, como dice Nanet, es la comunicación. Y eso es lo que nos une. Y acá hay gente que ha estado haciendo el trabajo. Yo, por ejemplo, el noticiero que hacía Nico con otros compañeros del Canal 6, fundamentalmente, es una cosa que debemos tratar de potenciar, apoyar, mandarle, qué sé yo, contenido, noticias, algo. Involucrarnos todos en la tarea de comunicación.
De esta manera, este fin de semana se realizó en Valparaíso el sexto encuentro nacional de medios comunitarios y alternativos, que reunió a más de 60 medios de radios, de televisoras comunitarias, de diarios alternativos y también de páginas web y agencias de noticias. Con esto se da curso a una nueva etapa dentro de lo que es la red de medios de los pueblos, en cuanto a lo que es la articulación de estos diferentes medios, que además, como una de las tareas prioritarias, está la de levantar la demanda de una ley general de comunicación para los medios comunitarios y populares y alternativos. Así que, bien por la red de medios de los pueblos, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes más informaciones respecto de lo que sucedió este fin de semana en el transcurso de estos días. Así que estén atentos a Noticiero Rural para poder imponerse respecto de lo que sucedió este fin de semana en Valparaíso. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Noticiero Rural.
Esto es Solo Rock and Roll, de 10 a 11 de la noche en Radio Conciencia FM 107.7 desde Rosario. Laying down one night.
Son las 6 y 33 minutos.
¿Sabías que la calle Buques y Maderas lleva ese nombre por existir allí la gran barraca de maderas, procedente del sur? Acá en Rosario se procesaban y pulían para luego enviarlas a los astilleros de San Antonio y construir buques con ella.
La semilla de maíz creció con la humanidad y ha sido conservada, cultivada y cuidada por nuestros antepasados.
Con el paso del tiempo, los campesinos inventaron sus propias razas de maíz. En México existen más de 50 semillas nativas de maíz y cientos de variedades criollas. No perdamos la herencia de nuestros abuelos.
Conservar el maíz criollo es mantener el campo de nuestro país y nuestra cultura.
Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria.
Enlace, comunicación y capacitación AC.
No se le olvide sintonizar la radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, con la conducción de Juana Mayeo, de 19 a 20 horas, de lunes a sábado, con la mejor cumbia y ranchera. En Radio Conciencia, una tarde alegre y con mucho sabor para que usted lo disfrute. No se le olvide, 107.7 FM, la radio del pueblo.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Muchos andaban arriba y yo muriéndome de hambre.
Thank you.
estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Continuamos con la revisión de las noticias del día lunes 17 de mayo de 2010. Demos una mirada a lo que ha sucedido en estos días en nuestro continente a través del informativo Pulsar.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsar.
Así suenan las imágenes del día.
Imágenes sonoras.
El convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado dice que la consulta debe ser oportuna y de buena fe.
La responsabilidad sigue siendo del Estado. Más allá de ser los militares quienes mienten.
Y los ecosistemas, desde el punto de vista o desde el tiempo de formación del planeta, son los últimos que han surgido. Esto es decir, si lo adaptamos a la especie humana y esto está en gestación.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Noticias.
Escenario abierto en Ecuador en la votación por la ley de aguas. El Parlamento de Ecuador no aprobó la moción para suspender por 5 meses el debate sobre esta ley. La moción del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, buscaba realizar una consulta prelegislativa no vinculante a las comunidades indígenas durante ese periodo. Cordero afirmó que no permitirá que el proyecto de ley se someta a votación sin que se realice la consulta ordenada por la Corte Constitucional. Tampoco se aprobó la moción que pedía una consulta vinculante. Esta moción fue presentada por el bloque del Movimiento Popular Democrático y Pachacuti.
El convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado dicen que la consulta debe ser oportuna y de buena fe.
Asambleísta del Espacio Político Indígena Pachacutic.
Nosotros creemos que siendo un derecho constitucional, un derecho propio de los pueblos indígenas, la consulta prelegislativa no ha sido respetado en los procedimientos, prácticamente no ha sido oportuna porque el debate ya cerró. ¿Qué queremos debatir? ¿Qué queremos consultar? Por otro lado, tiene que ser de buena fe. Cuando hablamos de buena fe, no tiene que ser con premeditación para acabar el sector indígena, para deslegitimar el levantamiento indígena. Tiene que ser para recoger los aportes y mejorar el proyecto legislativo. Pero la legislatura, el presidente de la legislatura dice que vamos a consultar por formalidad, no porque vamos a incorporar los cambios. Esa es una clara burla al sector indígena, por lo cual nosotros rechazamos. Si es que no va a ser incluido los aportes de la consulta, ¿para qué aceptar la ampliación del plazo para votar?
También las organizaciones indígenas piden que sea vinculante la consulta previa a la votación.
Esta consulta no tiene carácter, no tiene inclusión de los derechos indígenas. Tiene que ser vinculante y respetando los estratos de las organizaciones del movimiento indígena.
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
Solo allí daría claridad, daría incorporación de nuestras propuestas. Tiene que acogerle a las recomendaciones de las bases de las organizaciones y de los sectores sociales organizados. Si no, aquí están haciendo un show. Simplemente van a hacer una campaña para que un show para decir la misma ley que está ahora, que Jaime Abril presentó, esa misma ley que aprueben y las comunidades tengan que ceder.
De este modo queda suspendida por el momento la votación del proyecto de ley de aguas.
Vínculo de contexto.
La llamada ley de aguas es la normativa que busca organizar los criterios de utilización y distribución del agua en Ecuador.
Informativo Pulsar.
Macarena Gelman exige justicia en tribunales internacionales. Por este motivo demandó al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por su secuestro y la desaparición de su madre, María Claudia García, en 1976, durante la dictadura militar uruguaya.
La responsabilidad sigue siendo del Estado. Más allá que sean los militares quienes mienten, más allá que sea porque bueno, no se investiga adecuadamente.
Macarena Gelman, hija de desaparecidos y nieta del poeta Juan Gelman.
Siempre la responsabilidad es del Estado y no es personal, no es José Mujica, no es Tabaré Vázquez, no es Jorge Valle, es el Estado. Y como tal, me costó bastante abstraerlo, porque bueno, cuando uno recibe gestos de solidaridad, y de acompañamiento de determinadas cosas, bueno, uno tiende a decir, bueno, pero la voluntad existe. Yo no dudo que existía la voluntad, no fue fructífera, y bueno, yo no puedo aceptar esa situación. Uh-huh. No puedo, ni me parece que tenga que aceptarla, y me parece que es la obligación del Estado cumplir con el rol que tiene. Uh-huh. El Estado produjo un daño y es responsabilidad del Estado repararlo en la medida de lo posible.
Vale recordar que la Corte Interamericana analiza el caso luego de ver incumplidas por el Estado de Uruguay sus recomendaciones sobre el caso. El reclamo judicial señala que son violados los derechos de la familia, en tanto la justicia uruguaya clausuró dos veces la investigación.
El plebiscito surgió ante la falta de respuesta. Una falta de respuesta por parte del poder político. Ahora, el tema está de vuelta en el campo del poder político del Estado y en este caso del poder legislativo. Me parece que es nocivo hacer análisis del tipo de reproches hacia donde no hubo apoyo o no se hizo lo adecuado. Recordemos que además, pocos días antes hubo una declaración de inconstitucionalidad que en el marco de las elecciones pasó casi desapercibida, pero es creo que de las cosas más importantes que han pasado a este respecto. Esta ley contraviene los tratados internacionales. Yo creo que esto amerita una resolución lo más pronto posible, porque a medida que lo sigamos delatando, seguimos delatando. Y es que tenga la voluntad de no avanzar y de vivir en el pasado. Yo creo que todos queremos avanzar. Lo que pasa es que en la medida que ciertas necesidades no están cubiertas, es difícil. La necesidad de justicia es una, la necesidad de la verdad, bueno, la justicia para mí empieza por la verdad.
La Corte Internacional señaló que Uruguay viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mientras siga vigente la ley de caducidad. Esta norma impide desde 1986 que sean juzgados altos mandos y subalternos del ejército por sus acciones durante la dictadura militar.
Vínculo de contexto.
Macarena Gelman nació en cautiverio en Montevideo durante noviembre de 1976. Fue luego del secuestro de sus padres en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Así se llamó el Plan Sistemático de Desapariciones Forzadas del Cono Sur.
Informativo Pulsar.
Diputados de Argentina debatirán la ley de protección de glaciares. El debate espera su turno en la Cámara Baja luego que las comisiones de minería y de recursos naturales emitieran dos dictámenes sobre el tema. El proyecto con dictamen de mayoría fue propuesto por el diputado Miguel Bonazo. El dictamen de minoría fue para el proyecto oficialista del senador Daniel Filmus. El proyecto del diputado Bonazo recupera lo planteado por la ley de glaciares sancionada en el 2008.
El centro del debate sigue estando en dos cuestiones.
Jorge Cardelli, diputado del espacio político Proyecto Sur.
Una es el famoso tema de la zona periglaciar, que es una zona que rodea a los glaciares y que tiene una zona que tiene hielo congelado de años, que opera como una especie de congelador, digamos, que sostiene la vida de los glaciares. Este es el punto en cuestión, y que en el viejo proyecto, en el proyecto de Marta Maffei, era que también quedara protegido. Y la segunda cuestión es la urgencia de hacer un inventario de los glaciares y no dejarlo, y que en el proyecto Filmus, en este caso, directamente quedaba derivado que lo terminasen haciendo con las provincias.
Vínculo informativo.
La Ley de Protección de Glaciares fue aprobada en 2008 por el Congreso en forma mayoritaria. Semanas más tarde, el Ejecutivo vetó la norma. La Unión de Asambleas Ciudadanas denuncia que el veto responde a los intereses de empresas mineras en zonas aledañas a los glaciares. Hugo González, de la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Estos ecosistemas, desde el punto de vista o desde el tiempo de formación del planeta, son los últimos que han surgido. Esto es decir, si lo adaptamos a la especie humana, y esto está en gestación.
Hugo González, de la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Es un feto, todavía no ha nacido. Significa esto que es tremendamente débil y frágil. Y precisamente allí, donde está nuestro futuro bebé, sobre esa cordillera, que es la que nos provee el agua, el suelo, el aire que respiramos, allí se asientan los proyectos mineros. Nosotros siempre decimos en San Juan que le preguntamos a la gente, ¿cuál es nuestro tanque de agua? ¿Obra sanitaria? las piletas de obras sanitarias que potabiliza el agua, o es en realidad el glaciar que vemos ahí en la cordillera. Bueno, la gente comienza a entender dónde está verdaderamente la función.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Seguimos con la revisión de las noticias en el mundo. Veamos ahora lo que ha sucedido a través de la mirada de Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Iran has agreed to ship. Irán acordó enviar la mayor parte de su uranio enriquecido a Turquía en un trueque de combustible atómico que podría aliviar el impacto por su controvertido programa nuclear. Como contrapartida, Irán recibiría combustible nuclear de bajo nivel para hacer funcionar un reactor médico. El acuerdo fue alcanzado en el día de hoy por los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Turquía y Brasil. Irán afirmó que el trueque se realizaría bajo la supervisión de la Agencia Nuclear de la ONU. El periódico Los Angeles Times informó que el acuerdo podría representar un gran avance en el impasse diplomático que se mantiene desde hace años en relación con el programa nuclear de Irán. El acuerdo se realiza en momentos en que Estados Unidos y otros poderes mundiales estaban presionando para aplicar una nueva ronda de sanciones al país asiático. En Tailandia, al menos 35 personas murieron el fin de semana luego de que las fuerzas militares de ese país intentaran aplastar las manifestaciones organizadas por el movimiento antigubernamental Camisas Rojas. El ejército tailandés amenaza con una ofensiva definitiva esta semana para poner fin a las protestas callejeras que paralizan a Bangkok desde hace 2 meses. Los días de hoy y mañana fueron declarados feriados en un esfuerzo por mantener a los residentes de la capital en sus casas y alejados de las calles. El domingo, el gobierno tailandés rechazó un llamado de los Camisas Rojas para acordar un cese del fuego y mantener conversaciones moderadas por la ONU. Panitan Wattanayorn, vocero del gobierno tailandés, declaró:
nos oponemos a las demandas de que la ONU actúe como mediador o lleve a cabo cualquier tipo de actividad en Tailandia. Ningún gobierno tailandés permitió nunca que nadie interviniera en nuestros asuntos internos. Podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, pero estamos dispuestos a escuchar.
Desde la semana pasada, el ejército tailandés está disparando municiones reales a los manifestantes antigubernamentales. CNN transmitió filmaciones en las que se ve a soldados tailandeses disparando contra el periodista canadiense Nelson Rand, que estaba trabajando para el canal de noticias francés France 24. El periodista fue alcanzado por 3 balas y los médicos dijeron que estaba gravemente herido. Mientras tanto, el general tailandés corrupto, que la semana pasada fue alcanzado por los disparos de un francotirador, murió como consecuencia de las heridas recibidas. El general Seh Daeng era el líder de los Camisas Rojas. El gigante petrolero BP afirma haber tenido cierto éxito en contener el crudo que sigue fluyendo a borbotones y vertiéndose en las aguas del Golfo de México. BP dice que logró insertar un tubo en el pozo averiado y traspasar parte del petróleo a una plataforma de perforación que está en la superficie. Pero una cantidad sustancial de crudo sigue filtrándose en el fondo del Golfo y BP no ha logrado cerrar el pozo. Hasta 70.000 barriles de crudo se han estado filtrando diariamente en las aguas del Golfo desde que explotó la plataforma Deepwater Horizon el 20 de abril. Ken Wells, ejecutivo de BP, habló con los periodistas en Houston. Wells declaró:
el petróleo y el gas se han estado filtrando a través del extremo de la columna ascendente, y lo que hicimos fue introducir una herramienta en el extremo de la columna para comenzar a extraer parte de este flujo y llevarlo directamente al buque de perforación para impedir que ingrese al Golfo de México.
Surgieron más pruebas de que la magnitud del derrame de crudo es mucho mayor de lo que BP y el gobierno reconocieron públicamente. Científicos marinos dicen que encontraron enormes columnas de petróleo en el Golfo de México. El New York Times informa que una de las columnas de petróleo tiene 10 millas de largo y 3 de ancho y manchas con un grosor de 300 pies. A los científicos les preocupa que las columnas provoquen finalmente una caída tan grande en los niveles de oxígeno del Golfo que gran parte de la vida marina cercana sea aniquilada. El viernes el presidente Barack Obama arremetió contra los ejecutivos de BP, Transocean y Halliburton por culparse unos a otros del desastre de la plataforma petrolera. Ejecutivos de las tres compañías dieron su testimonio al Congreso la semana pasada. Obama declaró:
sé que BP se comprometió a pagar por los esfuerzos de respuesta y lo haremos cumplir con su obligación. Tengo que decir, sin embargo, que no aprecio lo que me pareció un espectáculo ridículo durante las audiencias del Congreso. Vimos a ejecutivos de BP, Transocean y Halliburton desesperados por echarse la culpa unos a otros. El pueblo estadounidense no puede haberse impresionado con ese espectáculo. A mí ciertamente no me impresionó. Entiendo que hay cuestiones legales y financieras en juego y que una investigación exhaustiva nos dirá exactamente lo que ocurrió, pero está muy claro que el sistema falló y falló seriamente y por eso ya hay suficiente responsabilidad.
El gobierno israelí impidió que el profesor Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por su sigla en inglés, ingresara a Cisjordania. Estaba programado que Chomsky, quien es judío, diera una charla en Cisjordania en la Universidad de Bir Zeit, cerca de Ramallah, y se reuniera con el primer ministro palestino, Salam Fayyad. A Chomsky se le negó el ingreso tras ser interrogado durante 3 horas. Chomsky ha criticado durante mucho tiempo la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. El domingo, Noam Chomsky habló con Al Jazeera sobre por qué se le había negado el ingreso. Chomsky dijo:
había 2 puntos básicos. Uno era que al gobierno de Israel no le gusta el tipo de cosas que yo digo, que lo colocan en una categoría de, supongo, tantos otros gobiernos del mundo. El segundo era que aparentemente estaban molestos por el hecho de que únicamente iba a ir, de que estaba aceptando una invitación de Bir Zeit y no tenía planes de hablar en las universidades israelíes como muchas veces lo hice en el pasado.
El New York Times informa que el Pentágono sigue confiando en una red secreta de espías privados en Afganistán y Pakistán para obtener información que es utilizada para rastrear y matar a presuntos militantes. La existencia de esta red de espionaje privada fue revelada este año, pero en ese entonces el Pentágono la describió como una operación clandestina. El Times informa que esta red de espionaje sigue funcionando y se ha convertido en una fuente importante de información para los comandantes militares. En Detroit, anoche se llevó a cabo una vigilia con velas tras la muerte de una niña de 7 años que recibió un disparo por parte de la policía en su propio hogar. Esta niña, Ayanna Jones, estaba durmiendo cuando la policía llevó a cabo una redada en el hogar de su familia el domingo, poco después de la medianoche. La policía de Detroit dijo que a un oficial se le disparó el arma accidentalmente cuando forcejeaba con la abuela de Ayanna. Una bala proveniente del arma impactó contra la cabeza y el cuello de la niña. La redada policial comenzó cuando la policía arrojó un artefacto incendiario conocido como granada lumínica de aturdimiento por una ventana del frente del hogar. Presuntamente este artefacto quemó a la niña de 7 años que estaba durmiendo en el sofá. La policía ingresó sin anunciarse a pesar de las advertencias de que había niños viviendo en ese lugar. Los oficiales habían estado buscando a un sospechoso de homicidio de 34 años de edad. La policía dice que logró capturar a este hombre, pero no dijo si fue arrestado en la redada del apartamento de arriba o el de abajo. En noticias de Europa, el euro llegó a su nivel más bajo en 4 años en medio de temores de que la situación fiscal de Europa pueda empeorar. Mientras tanto, el primer ministro griego, George Papandreou, dijo que está considerando presentar una demanda contra los bancos de inversión estadounidenses por su participación en la creación de la creciente crisis de endeudamiento de Grecia. En Somalia, al menos 20 personas murieron el domingo luego de que los rebeldes dispararon proyectiles de mortero cerca de un edificio donde sesionaba el Parlamento en Mogadiscio. Este ataque tuvo lugar mientras los legisladores se reunían en el complejo del Parlamento por primera vez desde su renovación. En España, un juez de alta jerarquía fue suspendido por acusaciones de sobrepasar su autoridad en una investigación sobre abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco. Baltasar Garzón fue acusado de abrir abrir una investigación que no era de su competencia. La investigación de Garzón estaba haciendo averiguaciones sobre la desaparición de más de 100.000 civiles perpetrada por quienes apoyaban al general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Garzón es conocido mundialmente por encargarse de casos de derechos humanos internacionales. Entre otras cosas, el juez ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acusó a Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos e investigó los abusos a los prisioneros estadounidenses en la bahía de Guantánamo. El viernes, quienes apoyan a Garzón se manifestaron en Madrid. Rosa, una de las manifestantes que apoyaba al juez, dijo:
"Te puedo decir que hoy estamos a 17 de julio de 1936 y que unos señores franquistas han dado un golpe de Estado esta mañana en el Consejo del Poder Judicial".
The International Crisis Group is...
La organización International Crisis Group está pidiendo que se lleve a cabo una investigación internacional sobre la matanza masiva por parte de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka de civiles tamiles el año pasado. Un nuevo informe de esta organización concluye que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la Guerra Civil de Sri Lanka, la mayoría a raíz de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Este informe halló pruebas de que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka llevaron a cabo bombardeos en reiteradas oportunidades contra civiles, hospitales y operaciones humanitarias. Esta organización también acusó a los rebeldes tigres tamil de violar las leyes humanitarias internacionales, pero a menor escala. La Iglesia Episcopal ordenó a la primera obispo lesbiana en una decisión que se prevé dividirá aún más a la Iglesia Anglicana Internacional. La reverenda canónica Mary Glasspool, recientemente consagrada obispo, dijo que quería dialogar con quienes la criticaban. Glasspool afirmó: "Los invitaría a que se reúnan conmigo si están dispuestos a hacerlo. Soy una persona conciliadora e intentaré llegar a las personas que piensen distinto o que tienen convicciones distintas a las mías. E intentaré construir una relación con ellos". Los fiscales federales lanzaron una investigación penal de Macy Energy, la propietaria de la mina de Virginia Occidental, en la que 29 trabajadores murieron el mes pasado. La mina Upper Big Branch era dirigida por Performance Coal, filial de Macy. Rima Fakih de Dearborn, Michigan, ganó el concurso de belleza Miss Estados Unidos 2010. Se cree que es la primera mujer árabe, estadounidense y musulmana en convertirse en Miss Estados Unidos. Fakih nació en el Líbano y fue criada en Estados Unidos. Le dijo a los organizadores del concurso que su familia celebra tanto la fe musulmana como la cristiana.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Son las 6 con 58 minutos.
Muy bien, amigos, hasta aquí las informaciones del día lunes 17 de mayo de 2010 con Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Como siempre, agradecemos a los informativos Rengo al Día, Diario El Tipógrafo, Diario El Cachapoal, Diario La Tercera, Agencia de Noticias Medio a Medio, al informativo de la agencia Pulsar y también a Democracy Now! Por las informaciones facilitadas para este noticiero. Como siempre, nos encontramos mañana a eso de las 18 horas con más informaciones. No se separe de nuestra compañía, ya viene la tarde tropical con el JJ Vallejo. Los movimientos sociales, su gente y sus luchas.